El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo, cuando hay a esta hora en la capital 23 grados para este miércoles 28 de octubre en su atardecer. Y le tengo que amargar el pepino con la noticia del nuevo escándalo. Si usted ya se tuvo que tragar ese sabor como de agraz con la rebaja de una multa a Sokimich por sus fraudes con las empresas cascadas, le tengo otra, y es que Impuestos Internos va a cubrir los honorarios de los abogados de Penta con su plata, con la mía, devolviéndole 1.400 millones de pesos a ese grupo económico porque tuvieron que defenderse y pagarle esa alta cantidad de recursos a sus abogados para presentar sus descargos frente al proceso por el cual fueron condenados por delitos tributarios reiterados, condena que por lo demás ascendió, usted ya lo sabe, a la clase de ética. Bueno, los condenan a clases de ética y les devuelven la plata que gastaron en los abogados, porque resulta que esos abogados cumplieron trabajos para producir la renta de la empresa y esos trabajos constituyen gastos y por lo tanto bajan la base tributaria de impuestos. Así son las cosas. El director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, fue citado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, está tratando de explicar a esta hora este desaguisado, pero dice que no puede contar mucho porque esto está amparado por el secreto tributario, pero que en todo caso no nos preocupemos porque no hay ningún privilegio aquí. Está todo conforme a la ley. A pesar de que sí se sabe, esto lo reveló un artículo de CIPER Chile, y se sabe que esto se acogió, porque fue una petición de Penta, en virtud de un dictamen de Impuestos Internos. Esto no está en la ley, no está en el Código Tributario, esto fue un dictamen que inventó el Servicio de Impuestos Internos para poder devolverle esta suma por los honorarios cancelados a los defensores de dos personas que delinquieron de manera reiterada defraudando al fisco. Así son las cosas. En fin, está avanzando, ya usted lo sabe, se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el segundo retiro del 10% de los fondos de capitalización individual, y ha habido una reacción muy enérgica de parte del gobierno, partiendo por el ministro de Hacienda, que dijo que esto le va a costar 20.000 millones de dólares a el fisco, o sea, un tercio del presupuesto nacional. Dijo además una presentación de la superintendencia de AFP que ya existe más de 1.900.000 afiliados que retiraron todo, quedaron con saldo cero después del primer retiro de sus fondos previsionales, de su 10%, porque recuerden, bajo una cierta cantidad se podía retirar el total. Y dice el informe que con este segundo retiro, ese número de personas con saldo cero ascendería a 4,2 millones de almas. Esto corresponde al 35% del total de afiliados. Además, advirtieron que si con el primer retiro la pensión futura se iba a reducir en un promedio de 13%, con el segundo va a bajar casi a un cuarto. O sea, casi en un cuarto, un 23%. También habló al respecto el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que dijo que primero aquí se estaba rompiendo una promesa, porque el primer proyecto hablaba de un retiro por una sola vez, excepcional con motivo de pandemia, que además esto va a afectar al mercado financiero y que beneficia a los que más tienen. Está además el problema con otro aspecto del proyecto aprobado, que es también la posibilidad del retiro de las rentas vitalicias. Y ahí se sostiene que esto sí perjudica el derecho de propiedad, porque las rentas vitalicias no le pertenecen a los ahorrantes que reciben el beneficio. Ya entregaron esa plata porque actúa como seguro. Les puedo contar además que casi ya es un hecho que el sueldo mínimo aumenta en 6 mil pesos, porque sí lo había aprobado la comisión mixta y lo ratificó la Cámara de Diputados. Lo que tiene ahora que ocurrir es que lo ratifique el Senado y queda listo para hacer ley. Eso pasa cuando no se acuerdan en los trámites de las dos cámaras y entonces va a mixta, tiene que ratificarse nuevamente por cada una de las salas. Existe en todo caso el compromiso de volver a presentar un proyecto de reajuste en abril. Y en la política hay un debate abierto por causa del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que ayer dijo que en realidad lo más probable es que para las elecciones de constituyentes a la Convención Constitucional haya que presentar dos listas, una de centro izquierda y una de izquierda. Y el Partido Socialista reaccionó bastante molesto a esto con un documento titulado La unidad del apruebo es el camino para cambiar Chile e insiste en que hay que avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos y para eso no habría ninguna alternativa más que tener un alto rendimiento electoral, lo que se logra con una lista única. La verdad es que todos los técnicos electorales dicen, porque para la galería es muy bonito llamar a la unidad, etcétera, pero el acuerdo electoral para una sola lista es bien difícil. Es bien difícil porque son muchos, 16, 17 los partidos políticos de la oposición, lo que significa que muchos de ellos tendrían que omitirse de presentar candidatos. Máxime si además existe hoy día un ofertón, porque no se puede llamar de otra manera, para ofrecerle candidaturas dentro de los partidos a los independientes. En el Frente Amplio se han comprometido que un 70% de sus candidatos van a ser independientes. En el PPD hicieron lo mismo con el 50% y se sumó el PRO con un 100%. Ellos no van a llevar candidatos, van a poner a disposición su partido completo para que no tienen en todo caso constitución en todas las regiones, para llevar candidatos independientes. Y también hay inflación de candidatos a presidente. En el Partido por la Democracia hoy día hizo oficial su candidatura el ex canciller y presidente de ese partido, Heraldo Muñoz. Se sumó también un candidato bien habitual, un ex senador, Jorge Tarud, y también ya había anunciado su disposición a ser presidenciable el ex ministro Francisco Vidal. No han oficializado, pero siempre se habla además de los senadores Arboe y Lagos Weber. O sea, estamos hablando de cinco candidatos presidenciales en un solo partido que no alcanza a tener el 10% del electorado nacional. Interesante. Interesante además el discurso de la candidatura del presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que dijo que él en realidad es de clase media, que no es un político, que él más bien ha dedicado su vida a ser maestro académico. Bueno, con un breve paréntesis, como canciller, como embajador, como representante ante la ONU, cositas pocas de político, pero no es en realidad lo suyo, dijo. Y a propósito de tantas elecciones que vienen, porque no es solo la Convención Constitucional la que se elige en abril del próximo año, sino que también alcaldes, concejales y gobernadores. Ya conocíamos de una presentación que se había hecho para eliminar las inhabilidades. Le recuerdo que quedaron eliminadas las inhabilidades por segunda vez luego de un intento por volver a insistir en la posible reelección de parlamentarios que ya llevan tres mandatos en el cuerpo, tres periodos en el cuerpo. Lo mismo para alcaldes. Y se ha tratado de insistir en que una última oportunidad, este es un proyecto de algunos diputados, entre ellos el diputado Silver, pero como reacción adversa a esto, los diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto para que ni ministros, ni intendentes, ni subsecretarios, ni parlamentarios puedan postular a la Convención Constitucional. Y esto porque, claro, ahí está en la mira de como todas estas personas terminan sus mandatos y muchos de ellos no van a poder repostular en los mismos cargos, entonces tienen ahí echado el ojo a la Convención Constitucional. Y el Frente Amplio ha respondido con esta idea legislativa y vamos a ver qué pasa con ella. Donde no pasa mucho es en el proyecto de ley pendiente para establecer escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. Aquí hay un lío grande, porque esto está en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado. No se ha logrado acuerdo, se ha postergado varias veces la votación, solo en comisión, ¿no? Y hoy día se volvió a postergar. Anoche hablábamos al cierre del programa que estaba en eso la comisión, pero no logró ponerse de acuerdo. Ahora volvió a fracasar en el intento. Se puso como fecha fatal el término de esta semana y trata de ganar tiempo invitando a exponer sus planteamientos a nuevos representantes de pueblos indígenas. Hay además hay varios puntos en conflicto, lo explicamos ayer a través del académico Claudio Fuentes, que nos ha ayudado mucho, pero básicamente la cantidad de escaños reservados, porque algunos piensan que deben ser solo 8, otros plantean que lo menos es que tengan una proporción equivalente al 12% de la población que es indígena en Chile. Pero además está la diferencia respecto al padrón. ¿Quién vota por estos escaños reservados? Votan los miembros del padrón de la CONADI, que es un padrón que está completamente desactualizado. O la contrapropuesta, que es la de la oposición, es que al momento de ir a votar, cada ciudadano o ciudadana elija un voto. Diga, yo soy un indígena y quiero votar por los escaños reservados, por los candidatos a ocupar escaños indígenas. Y no quiero votar por los otros candidatos, porque puede elegir uno. O sea, la autoidentificación al momento de votar. Bueno, tampoco hay acuerdo respecto a si estos escaños reservados son o no supranumerarios. ¿Qué quiere decir esto? Si son miembros, o sea, si son parte de los 155 miembros que están considerados en la Convención Constitucional, o si son aparte, si son, qué sé yo, si son 12, 8, se suman a los 155. Todas esas discrepancias no han podido resolverse, y este es el único de los tres proyectos que se habían planteado para democratizar la Convención Constitucional, porque en el acuerdo original, la Convención Constitucional o mixta, que perdió en el último plebiscito, iba a ser elegida de la misma manera que se elige a los diputados. Eso desde el punto de vista del mecanismo proporcional por distrito sigue siendo así, pero se corrigió profundizando los componentes democráticos por la vía de, primero, obligar a la paridad. Sí o sí esa convención va a ser paritaria. Segundo, promoviendo una participación protagónica de las personas independientes fuera de partido, lo que además se ha ido facilitando todavía más con un proyecto que rebaja el número de firmas que requieren como patrocinio para postularse, y que además facilita la reunión de esas firmas a través de la no necesaria presencia en las notarías. Y este es el tercer punto pendiente, la participación indígena. No quedó, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que en realidad llevaba la carcasa, porque no tuvo ningún artículo aprobado, sino que solamente un proyecto decía serán representados los pueblos indígenas, pero no la forma, no el mecanismo, no la cantidad, ninguno de estos aspectos que están pendientes de discusión y que nuevamente se postergaron ya por cuarta, quinta vez en el Senado, en esta comisión del Senado. La otra novedad a nivel parlamentario es que el gobierno retiró finalmente un proyecto estrella del exministro de Salud, Carlos Mañalich, para reformar el sistema de FONASA, que establecía un plan universal al que pudieran acceder con garantías todos los afiliados y afiliadas, una especie de auge agrandado. Pero ese proyecto tenía críticas, por ejemplo, del Colegio Médico, porque no corregía, según esta entidad gremial, la segregación que se produce en Chile porque hay una mala salud pública y una más o menos salud privada, la división entre FONASA y las ISAPRES. Y este proyecto solamente corregía algunos aspectos de FONASA y, por lo tanto, aunque ayer el gobierno le había puesto suma urgencia, hoy día retiró el proyecto por completo. Así que va a haber que hacer ahí una reingeniería para corregir los problemas que tiene el sistema de salud, que son varios más los que están pendientes. Yo quisiera que volviéramos a el debate que está en desarrollo por el retiro del 10%, un segundo retiro del 10% desde los fondos previsionales, porque esto acontece además, se aprueba este proyecto en la comisión, en la Cámara, está recién incipiente, le queda mucho, mucho tranco por recorrer en el Congreso. Pero coincide su votación con que se terminan los beneficios de protección social para enfrentar la pandemia y que se habían entregado durante todos estos meses, terminan en octubre, que es lo que termina el ingreso familiar de emergencia, termina el seguro de cesantía, y lo que entra a operar o entró a operar ya, pero a contar de octubre, o sea, para los sueldos de fin de mes, los pymes y las grandes empresas también van a poder recurrir a un subsidio para la contratación o para la retorno de los trabajadores suspendidos. Y ese subsidio cubre hasta el 50% de los salarios, con un máximo, por supuesto, de alrededor de 500 mil pesos. Un subsidio que está todavía en desarrollo, al que se está postulando, que se va a entregar restituyendo los recursos una vez que el empleador ya haya pagado. Pero, mientras tanto, los trabajadores, si no son recontratados o no se elimina su suspensión, ya se están quedando sin el seguro de cesantía. Y aquellas personas que calificaban para obtener un ingreso familiar de emergencia, que no han podido encontrar trabajo o recuperar su fuente de ingresos, también se van a quedar sin el ingreso familiar de emergencia porque se terminan las cuotas. Y en ese contexto es que se plantea esta iniciativa de retiro 2 del 10%, justamente porque hay una situación de nueva incertidumbre. Y es algo acerca de lo cual queremos hablar con un invitado muy especial, ya panelista casi habitual de nuestro programa, y es el economista Osvaldo Rosales, miembro del Foro de Desarrollo Justo y Sustentable. Si no me equivoco, Osvaldo Rosales, bienvenido. No me equivoco, me dice, pero no lo vamos a escuchar si no desmutea, o sea, si no prende su micrófono.
Justo y
Ahí sí.
sostenible, justo y sostenible. Gracias
¿Escucha?
por la invitación.
No, bienvenido. Cuénteme, ¿hoy día han reaccionado a la aprobación inicial de este proyecto de segundo retiro del gobierno, sosteniendo que el costo es enorme, sosteniendo que además va a quedar en más o menos casi 5 millones de afiliados los que se quedan con cuenta cero en su ahorro previsional y que por lo tanto esto puede ser muy costoso? ¿Qué opinión tiene usted de este proyecto?
Yo creo que efectivamente el proyecto es muy costoso. Y este elevado costo está dando cuenta de dos cosas. Uno, de la debilidad de las políticas del gobierno para afrontar el costo económico y social de la crisis sanitaria, por una parte. Y por otra, está develando también las debilidades del propio sistema de la AFP. Porque cuando el ministro Briones dice que alrededor de 4 millones de afiliados podrían quedar sin saldo, Bueno, eso está dando cuenta de la miseria del saldo de la gran mayoría de los cotizantes, 4 de 11 millones. Por lo tanto, está quedando en evidencia el fracaso, pero radical, de un sistema que se nos vendió como el sistema que iba a ser la gran pomada, que iba a permitir un retiro equivalente al 100% de las remuneraciones, según lo confidenció el Mercurio, ¿no es cierto?, en un titular histórico. Y por otra parte, da cuenta de que el gobierno no ha estado a la altura de la gravedad de la crisis, porque al final el elemento más gravitante para permitir que la gente pueda subsistir en las condiciones de la crisis económica que estoy describiendo ha sido exactamente el retiro de los fondos previsionales. Retiro que, según información que miré actualizada, ha sumado 16.500 millones de dólares. Esto es alrededor de 6,6 puntos del PIB. Esto supera todas las ayudas que el gobierno ha implementado desde marzo en adelante. Ayuda que además, como ya lo sabemos, ha sido por goteos, ha sido siempre, ha llegado muy tarde y siempre ha sido con las letras chicas, como es el modo al que nos tiene acostumbrado esta administración. Por lo tanto, al final resulta que también este retiro de fondos está haciendo lo que de una u otra forma amortigua la caída de la actividad económica. Porque cuando uno dice, mire, son estos 6,6 puntos del PIB que retiraron las personas de la AFP. Supongamos que la mitad de estos fondos se fue a pago de colegios atrasados, cuotas de vehículos, arriendo, deudas, etcétera. Queda la mitad, quedan 3,3 puntos del PIB, que son los que están permitiendo que hoy día se hable de que la caída en el producto para el año puede ser de 5,5 y no de 8 o de 9, como se estimaba antes de este retiro. Por lo tanto, por las dos vías, uno está comprobando, uno, que faltó una política de gobierno que permitiera sostener la demanda con apoyo efectivo al ingreso a la familia, y por otra parte, queda en evidencia que hay un sistema de pensiones que no está dando el ancho para cubrir pensiones dignas para las personas.
Osvaldo, pero de todas maneras, no sé si existirá algún sistema de pensiones que resista retiros anticipados masivos, más allá de las dificultades que tiene el DFP, que ya es prácticamente unánime. Pero el problema no es que el sistema no resista, sino que el problema es que la gente se vea obligada a recurrir a su propio dinero para enfrentar la situación que usted muy bien describe.
Exactamente, es decir, ningún sistema de pensiones está pensado para que la gente saque las pensiones cuando enfrenta alguna crisis, cuando enfrenta una enfermedad, etc. La idea es que cubra lo que tiene que cubrir, que son las pensiones. Por lo tanto, como tú bien señalas, en la desesperación, lo que la gente ha hecho es acudir a este tipo de auxilio. Mira, quiero dar un par de cifras. Yo sé que siempre agotan, pero lo más rápidamente que puedan. El drama del desempleo, o sea, desocupados, más los inactivos que están allí por fuerza, que quisieran estar trabajando, más los ocupados ausentes, que no van a ser reincorporados, nos dijo alrededor de un 40%. Todo eso suma más o menos 2 millones de personas. 2 millones de personas. En la crisis del año 82 y en la crisis asiática del año 99, cuando el desempleo saltó a dos dígitos, nos demoramos 5 a 6 años en retornar a desempleos de un dígito. Por lo tanto, vamos a enfrentarnos a una situación que nos va a seguir afectando por un tiempo considerable. El desempleo juvenil está en 30%. Y la información que acaba de salir el día de ayer es que a fines del año pasado, a fines de 2019, la mitad de los trabajadores ganaba 450 mil pesos mensuales o menos. Y la mediana del ingreso familiar era de 849 mil pesos. Eso con una familia tipo de 3,1 miembros, que es el promedio nacional, significa un ingreso mensual por persona de 273 mil pesos. Cualquier cálculo elemental de gasto en arriendo, transporte, alimentación, salud, educación, conduce a una clarísima conclusión. La familia chilena se está financiando con deuda. Y eso significa que el mes siguiente el ingreso va a ser aún menor, porque tiene que asignar un espacio a la deuda. Por eso es que esta gigantesca, este gigantesco retiro de 6,6 puntos del PIB no ha gravitado de manera brutal en el consumo, porque la gente paga deuda. Esa es la gravedad del tema. Y por cierto, a nadie le gustaría que estuviéramos sacando reiteradas veces del sistema de pensión. A mí me parece una muy mala política, pero en ausencia de política efectiva de quien corresponde emitirla, que es el gobierno, estamos en una situación de segundo mejor o de tercer mejor.
Ahora, se supone que existen los mecanismos de protección social. Finalmente, después de tanto esperar, se desplegó el bono para la clase media, se desplegó el ingreso familiar de emergencia. Se supone que vence ahora en octubre, yo me imagino que se va a prorrogar. Pero además entró en vigencia el subsidio a la contratación, y eso también va a significar un apoyo. Entonces, ¿cuánto más puede gastar el Estado? O sea, la pregunta. Si usted póngase en los zapatos de un ministro de Hacienda y dígame, ¿cuánto gastaría en protección social y con qué otra medida? Para evitar esto.
Correcto, mira, la pregunta es muy buena, como dicen los que quieren
casi,
correr.
Que
yo no voy a
fue,
correr.
Casi fue
mí. No, mira, yo partiría por indicar lo siguiente. Esta no es una crisis cualquiera. Enfrentamos la peor crisis sanitaria en un siglo y la peor crisis económica en 40 años. A esto agregamos la crisis social que ya explotó en octubre de 2019. Los datos de pobreza, desempleo y hasta hambre nos remontan a los peores momentos de la dictadura. Si uno mira lo que está pasando hoy día en Europa, en Estados Unidos, con los datos de la evolución de la pandemia, la segunda ola, y probablemente más grave que la primera, en Francia, en Italia, en España, y los datos brutales que siguen dándose en Estados Unidos. Todo eso indica que, contra lo que se pensaba, el tercer trimestre de este año, o el último trimestre de este año, va a ser bastante inferior al actual. Y por lo tanto, lo más probable, acuérdate de mí, es que el Fondo Monetario va a tener que ajustar a la baja su última proyección de crecimiento. Por lo tanto, en ese contexto, si uno mira las cifras, todas las economías de la OCDE, todas las economías de la OCDE están aumentando su déficit público en 10 a 15 puntos del PIB. Y la deuda pública la están aumentando en alrededor de 10, 15, 20 puntos del PIB. No estoy diciendo que eso es lo que Chile tenga que hacer, pero nosotros desde marzo, desde el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, dijimos, Chile tiene que elevar su deuda por lo menos en 5 puntos del producto para poder atender esta emergencia. Y también decíamos en ese momento que eso era fundamental para tener una cuarentena efectiva, porque hay que darse cuenta que la cuarentena acá ha fallado, porque como tenemos alrededor de 2,5 millones de trabajadores que tienen que salir cada día a la calle para financiar día a día su sustento, esas personas no tuvieron oportunamente el aporte de ingresos que debería haber dado el Estado y por lo tanto las cuarentenas fueron ineficaces. Distinto hubiera sido el caso si el gobierno hubiera implementado desde el inicio, digamos desde abril, ya con un mes de shock de la pandemia, desde abril, el ingreso que nosotros queríamos, que era ni más ni menos que la línea de pobreza. Si eso se hubiera aplicado durante, digamos, dos meses y la cuarentena hubiese sido efectiva, hoy día los datos de contagio serían, pero mucho, mucho, mucho menores. Estamos pagando costos de haber privilegiado la economía, de que en términos prácticos, yo creo que hay que reconocerlo, se impuso la tesis de Mañalich, se impuso la tesis de la inmunidad de rebaño, y claro, sabemos que en una sociedad tan desigual como la chilena, esa inmunidad de rebaño significa que quienes pagan la cuenta no son los que viven ni en Las Condes, ni en Vitacura, ni en los Onechea.
Osvaldo, de todas maneras tú mismo mencionaste el peligro del rebrote, que está ahí a la vuelta de la esquina. Nosotros normalmente en esta pandemia vamos como 2 o 3 meses detrás, por lo tanto, si hoy hay rebrote en Europa, nosotros lo vamos a tener por ahí por enero, lo más probable, y ahí vamos a volver a necesitar ingreso familiar de emergencia, etcétera. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, ¿cómo se toman las precauciones para estirar hasta cuándo este chicle?
Entonces, sabes que Este es como un ciclo que hay que abordarlo en distintos ámbitos. Ya mencionaba el primero, debería haberse dado un ingreso familiar de emergencia de suficiente cobertura desde el inicio. No se dio. Problema. Segundo, cuando el gobierno plantea el retorno seguro al trabajo, hay normas precisas que ha planteado la OIT que tienen que ver no solo con la seguridad sanitaria en la fábrica, en la empresa, en la oficina, sino también en el transporte. Y eso significa medidas precisas. Cuando uno mira cómo va el metro en la mañana y en el retorno hoy día, está claro que estamos generando condiciones para que sea más difícil que la pandemia se aleje. Habría que haber implementado esa medida sin ninguna duda. Y si a eso agregamos una mayor responsabilidad de cada una de las personas, que yo creo que eso lo estamos viendo en términos de uso de mascarilla, la distancia física, etcétera, yo creo que es posible lidiar con un fenómeno que lamentablemente nos va a acompañar durante, no me atrevo a decirlo, pero los más optimistas dicen que la vacuna puede estar por ahí por julio del próximo año, ojalá. Pero si no es así, tenemos que adecuarnos a una situación absolutamente compleja. La economía efectivamente tiene que tratar de subsistir en ese contexto, pero con unas condiciones sanitarias que son distintas. Y ahí el Estado tiene que aportar, el Estado tiene que colocarse, el Estado tiene que endeudarse, el Estado tiene que acudir a los fondos soberanos para enfrentar una contingencia que se da una vez cada 100 años. Esta no es una crisis meramente de oferta o meramente de demanda, es una crisis sanitaria que explota la economía y que genera una crisis de oferta y de demanda adicional, y que por esa vía, en economías tan, en sociedades tan desiguales como la nuestra, hace que retrocedamos 10 años en la situación de pobreza, que retrocedamos 6, 7 años en ingreso por habitante, y por lo tanto hay que tratarla como tal, como una gran emergencia. Idealmente, uno hubiese requerido un acuerdo nacional para abordar esto, y eso habría significado que el gobierno se pone a la cabeza de este esfuerzo, junto con la ciencia, junto con el colegio médico, junto con los alcaldes, para llevar a cabo una política que cubre todos los aspectos que he mencionado. Pero eso no lo tuvimos desde un comienzo. Desde un comienzo tuvimos un gobierno que polemizaba con la ciencia, que polemizaba con el colegio médico, que polemizaba con los alcaldes, que nunca lo incorporó. Todo nos dice que la salud primaria era y sigue siendo fundamental en la detección de los casos, en el aislamiento. Bueno, los fondos no han estado disponibles oportunamente para ello y por lo tanto estamos pagando las consecuencias de una estrategia fallida, tanto en lo sanitario como en el apoyo económico a las familias.
Así es. Osvaldo Rosales, economista, miembro del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible. Un millón de gracias por acompañarnos y nos veremos muy pronto. Que tengas buenas tardes.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con otro invitado de lujo.
Hay distintas democracias. Una es famosa y lesiva. Es la representativa que degradó a plutocracia. Pero otra es la democracia de colectivos sociales, políticos, laborales y órganos que puedan ser contrapesos al poder en una nación de iguales. Libros de filosofía política, sociología, teoría constitucional comparada, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Cada jueves a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. También en el Facebook Live de La Radio Que Piensa. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
volvemos a Política en Vivo con otro invitado de lujo, ya lo anunciábamos. Se trata de el académico de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Sociología, Manuel Canales. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Yana, gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos los que estén escuchando.
No, un gusto de tenerte, poder compartir además una serie de pensamientos que has desarrollado respecto de las causas y proyecciones del estallido social, con mayor relevancia hoy día después de conocido el resultado del plebiscito. Uno de los conceptos que me llamó la atención de un material que nos enviaste además es este del nativo liberal, porque parafrasea lo del nativo digital, y en realidad estamos frente a una generación que, nacida y criada en el seno del neoliberalismo, con esta promesa de la meritocracia que parece haber sido bien frustrante. ¿Puedes desarrollar un poquito más ese concepto? Porque es súper esclarecedor.
Vale, lo que refiero ahí con esa figura de nativos neoliberales, por así decirlo, o la figura que remeda la antigua fórmula de los fundos, ¿no? Nacido y criado en los fundos. Acá nacido y criado, porque tal cual creo es la base de del movimiento de octubre, que vendría constituido por un componente generacional muy, muy claro. Y ese componente generacional tiene que ver con la experiencia de haber, concretamente, nacido en los 90, ser niño en los 90, ser joven en los 2000. Es la historia, en el fondo, del apogeo del régimen social que comienza el 78, que ellos conocen como la realidad, donde ya no está tan clara la memoria de la superación de la pobreza, por una parte, y por otra parte, el discurso y la convocatoria es a la prosperidad. Entonces, lo que planteo es que el pueblo que se manifiesta en octubre no es, por cierto, la continuidad de pueblos anteriores, sino uno formado por este régimen de sociedad y que se revela por disconformidad con los resultados finales en las biografías de esta sociedad. Es una conversación enteramente de auge, nacimiento, auge y crisis de un tipo de sociedad que llegó incluso a conformar notablemente a segmentos populares masivos, hasta conformarlo incluso a ciertos conceptos, nombres, imaginarios, y que luego hace la crisis que estamos viendo. Eso es lo que planteo. Es del propio interior del desarrollo de esta sociedad neoliberal, de donde nace o sale el actor que lo cuestiona.
Ahora hay gente que conceptualiza esto de otra manera y dice que en realidad más que la frustración por el fracaso, esto es una frustración por el éxito. O sea, estaríamos tan bien que empezamos a desvalorizar el valor de los bienes de consumo a los que pudimos acceder por primera vez, y eso empezó a molestar. Desde luego yo discrepo esa hipótesis, pero me interesa mucho más tu opinión.
Lo que esa hipótesis tiene es una característica bien habitual, son como proposiciones universales, ¿sí? Allí donde haya una crítica por las condiciones de reproducción de tu vida, se entiende que están fallando tus expectativas. Y si claro, si alguien dice, disculpa, yo tenía unas expectativas y no se cumplieron, le dirán, siempre las expectativas tendrán una porción que no se cumple. En fin, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es donde importa mirar el contexto. ¿Qué forma toma eso en nuestra sociedad? No es que las personas empezaron a satisfacer sus necesidades básicas y quisieron más. La pregunta es también, ¿por qué no hay algo más? ¿Por qué solo hay para satisfacer las necesidades básicas? Por lo demás, esa no era la promesa. Si tú convocas a una sociedad a la fiesta del consumo, por ejemplo, el consumo es con exceso, no limitado y agotado y con deuda. Eso está al filo del consumo que tienes y el que te negaron y quedaste a medio camino, entre la deuda y el goce, digamos. Y la culpa por haberlo hecho, más encima, por ejemplo. Entonces, pero concretamente hay un punto más. No solamente que hay expectativas que se generaron hasta publicitariamente, sino que de lo que yo estoy hablando no es de una expectativa cualquiera. No es de mejorar mi vida nomás. Es de haber hecho una vida según un proyecto que la sociedad te planteó casi como obligación. Hoy día el que no hace esos caminos es porque se dice no quiere. ¿Y quién no va a querer hacerlo? Si el destino, si no, es partir ahí al trabajo simple de siempre, ¿no? ¿Vale? Y hay préstamos, está la institución, no hay selección, y hay obligación de cuarto medio, está todo organizado. Y entonces estoy hablando de un proyecto que se frustra, de una nave que tuviste que, en la que te embarcaste, y la nave en general, las naves que tomaste, llegan a ese puerto cerrado. Entonces, no es solo crisis de expectativas acrecidas por el éxito, es que la promesa del éxito traía mucho dolor, en el fondo, pues no podía cumplirse. Si en el fondo, imagínate, si a alguien le dicen, debes levantarte y surgir como los más modernos de los modernos. Lo que tengas será el resultado de tus méritos. Bien, y por otra parte sigues constatando que tus opciones desde el colegio particular subvencionado, el instituto, el empleo que no llegó, siempre estás con tu estamento. ¿Dónde está el individuo ahí? Entonces te das cuenta que tienes que pujar como si todo dependiera de tu esfuerzo, como en las sociedades modernas, y tienes que conformarte con las posiciones de tu estrato, como en los fundos. Así no se puede. O eres como en los fundos y dices, ok, aquí hay inquilinos y hay patrones y nadie anda intentando ser lo que no es. O hay ciudadanos, individuos, cada quien, etcétera. Pero la mezcla, ese fue el invento más extraño del caso chileno, porque es el neoliberalismo fundado sobre la matriz estamental.
Manuel Canales, y hay una cuestión ahí extraordinariamente perversa, además, que culpabiliza al frustrado. Tú lo mencionas también. Dices, o sea, aparte de esta frustración de no haber logrado lo que me prometieron, de no haber llegado a esa cima, la culpa es mía. ¿Qué habré hecho? No hice lo suficiente, no me esforcé lo suficiente. Entonces ese es el peor de los mundos, porque ya es una frustración culposa. ¿Qué peor? ¿Qué cosa peor se puede sentir?
No puedo decirlo mejor que usted, tal cual. Y creo que en ese sentido octubre tuvo un componente, si se puede decir, terapéutico, ¿no? En el sentido de alivianar esa responsabilidad. Es el dispositivo esencial del régimen neoliberal, en última instancia, no solo como modelo económico ni como ideologías X, sino como modo de subjetivar, de sujetar. Te sujeta por el acto de que tú eliges todo. Tú elegiste, tu padre, tu madre eligió el colegio donde estudiaste, tú elegiste la carrera que elegiste, en el instituto que elegiste. ¿Y qué te quedas? Ahora, claro, podrás decir, disculpa, es que nunca elegí propiamente. Cuando elegimos colegio era dentro de este tipo de colegios. Yo no podía elegir el colegio particular. Por eso le llamamos particulares a unos que eran particulares subvencionados. Durante años nadie decía subvencionados. Eran los colegios particulares, como si fueran un mismo conjunto con los otros, ¿no? Bien, eliges y eliges y siempre quedabas en el mismo estamento. Es la contorsión mayor, yo creo, del régimen chileno, de que es hiperindividualista y al mismo tiempo hiperestamentalizado. Entonces siempre eliges, pero siempre tu elección es dentro de tu estamento. Entonces, nunca sabes si eres individuo o te estás estamentalizando toda la vida. Y eso es lo que torció. En los fundos eran estamentos. Ahora jugábamos a ser individuos.
Y el juego tenía malas reglas, parece. Lo del 18 de octubre, que tú no lo llamas estallido, no recuerdo el concepto que preferiste ocupar, pero también...
Una revuelta le llamo, una revuelta reivindicatoria.
¿Cuál es la diferencia?
Es que el estallido termina por ser una figura casi mecánica. Es como reducir esto a una metáfora de una explosión, de un estallido. En cambio, la idea de revuelta ya trae la resonancia de lo que estamos hablando. Esto no es física. Las revueltas ocurren en la sociedad y no en otras partes, digamos, ¿no? Y tiene que ver con ese dar vuelta, darse vuelta, volver a bailar el baile de los que sobran. Por ejemplo, la revuelta de aquello te da muchas analogías. Y reivindicatoria, porque creo que trae un contenido ese estallido. No es solamente una catarsis, sino que trae un grito, es verdad, no una palabra, pero trae un grito de reivindicación, de existimos, nos habían negado. Por eso, aquello de nunca más sin nosotros, por ejemplo, que aparece, es la idea de aparecer. Y dos, ya, yo pongo tanto, menos el, creo que no podemos ver el 18, sin el 25 y al 25 sin el 25 del 2020. Es decir, veo el mismo proceso en esos tres momentos. No me concentraría en lo del 18, porque precisamente eso va a traer la dimensión miedo. Puede uno concentrarse en la dimensión de la marcha, que trae la dimensión esperanza. Y el plebiscito, creo yo que tenía esa cuestión. ¿Va a lograr o no traer algo de ese aparecer de esperanza de la marcha? ¿O va a vencer, como se intentó, el discurso del miedo? Pero bueno, eso es lo que yo veía que ocurría, ¿no? Por eso le llamo revuelta reivindicatoria y deja, por lo tanto, plantear una demanda.
Pero ¿podrá agotarse el miedo? Es una cuestión súper heterogénea que además se sigue proyectando así y que toma mucha conciencia del peso, del poder que tiene esta movilización, aunque sea heterogénea, aunque sea sin líderes, aunque sea inorgánica. Y tú ponías el ejemplo de aquella unión de las barras del Colo-Colo con la Chile, que es un símbolo muy elocuente de organizaciones no políticas, que tienen otro fundamento, pero que se unen en torno a cuestiones que tampoco son comunes, salvo estos aspectos que tú dices, la frustración, el engaño, la bomba que se compraron pero que no funcionó.
Claro, porque aparece como una identidad generacional popular y se superpone a todas esas otras identidades expresivas del tipo futbolera, por ejemplo, que por último ahí había diferencia, pero también de otras segmentaciones. Aquí se juntaron los municipales con los particulares seleccionados y hasta los de izquierda y derecha, como decía, ¿no? ¿A qué me refiero? Que había una clara noción de que este conjunto no es representado por las fuerzas políticas ni por la institucionalidad. Por eso que el plebiscito era fundamental. Era la prueba, o no, de que parte de esa fuerza y razón iba a entrar por ductos institucionales ya a intentar conducir o presionar por la institucionalidad el asunto. Y eso, creo yo, el balance que hay que hacer del plebiscito, del desenfoque. ¿Se logró o no una cierta traducción, conducción de esa fuerza y razón como voto y como manifestación de un soberano, por así decirlo, de una voluntad? Eso tiene que ver en el fondo si acaso el octubre, con lo que tuvo de estallido primero, con lo que tuvo de marcha luego, ahora en su tercer momento, digamos, le da más razón a lo que hay de esperanza, o afirma, como se intentó decirlo, el miedo. Yo le leería de ahí el plebiscito, desde esa perspectiva.
Y en ese sentido, creo que es un buen paso. Hay un sujeto nuevo que parece emerger en el voto, un joven que se había marginado, que no creía en la institucionalidad, que sigue no creyendo porque votó por convención constitucional y no por mixta, pero que vota, que ahora sí vota, que entiende que su fuerza también se canaliza por esta vía institucional. ¿Cómo es ese sujeto? Porque además va a seguir votando probablemente, los estudios muestran que el que votó una vez se queda un rato por lo menos. ¿Por qué va a votar ahora? ¿Cuál es su motivación?
Eso es lo que a mí me parece de los fenómenos más interesantes de la votación, ese en torno a 1 millón de votos nuevos con clara marca generacional y popular, que es lo que uno escucha. Hablando con los mismos datos manejados, públicos, esto es un proceso, habría que esperar mucho tiempo para leer. Pero bueno, metido porque igual el dato es potente, da un par de pistas bien, bien nutritivas, digamos, ¿no? Que valida el intentarlo. Entonces, para mí, una notable aparición es ese millón de votos, más o menos, que puede haber de votos nuevos. Son 500.000 más lo que puede haber habido de recambio, puede ser hasta más. Porque es un voto y segundo, esa marca de ese voto que tiende a ser generacional y estamentalmente marcado. Y el otro voto que me interesa es de la derecha, que marca apertura al cambio, ¿no? Porque esto fue entre apertura y cierre, o entre esperanza y miedo, unos apertura y cierre al cambio. Y de esos que se abrieron al cambio, habrá que saber muy bien hasta qué cambio o qué cambio están imaginando como aceptable o que quieren o que andan buscando. Pero sobre todo este otro conjunto que tú bien señalas, porque es, para mi gusto, el secreto de todo el proceso. Esa juventud popular, juventud digo, los jóvenes o las generaciones formadas en este proceso, de 30, 40, 25 años, también 18, ese conjunto de La Pintana, de Puente Alto, de Pudahuel, que aumentó su votación de modo importante, entre los datos que hay, es donde creo está el secreto del proceso. Si logramos que esa esperanza que ese joven depositó en este proceso, esa confianza que hizo, ya voy a ir a votar y nunca había ido a votar, y no quería votar y no cree en las votaciones, y fue a votar. Cierto, no son todos, pero es un segmento importante de los que marchó, que fue a votar. No la mayoría, no sé, no tenemos números, pero un segmento importante que se suma a los otros y con ese 80 constituyen corriente cívica suficiente, creo, para el próximo paso. Tampoco. Esa esperanza, si se logra cultivar, si ese sujeto llega a sentir que tuvo sentido son haberlo hecho, puede traer otros. Y si ese sujeto decide que ya no vota más, porque en realidad todo siguió igual en términos de las maquinadas políticas o lo que fuere, creo que no hay cómo volver a intentar la reconexión política-fuerza social por un buen rato. Eso es lo que hay que cuidar, creo yo, integrarnos, escucharnos. Y me anima el ver que sí apareció. Creo que si logramos entender esa confianza, que es una voluntad de cambio evidente, fíjate que en esa voluntad de cambio coinciden todos los puntos, de todo el extremo, desde la formalidad institucional innegable de Ricardo Lagos, que te dice, octubre nos hizo pensar en que había que cambiar los cimientos sobre los que está construida nuestra sociedad. Y el cabro popular que fue a votar lo dice más o menos en los mismos términos. Hay que solo cambiar este país. ¿Se entiende? Es la idea de cambiar desde los cimientos de una sociedad. Es una conversación alucinante. Puede que esta esperanza no sea lo bullanguera y colorida, una esperanza con mascarilla, quizás pueda decirse, con respecto a la de octubre del 88. Pero hoy día, sin ese exceso de euforia, creo que se puede formular una pregunta que el 88 no. Cambiar la sociedad. El 88 eso era implanteable. Toda la euforia era por el fin de la dictadura y volver a respirar. El respiro que se pide ahora pasa por cambio de sociedad. Y yo entiendo que hasta los de derecha que se pasaron a la prueba, o que votaron a prueba, no es que se pasaron, aprobaron, entienden que de eso se trata. Y eso es potente. Y eso no vuelve atrás. Hay una evidencia de que un imaginario completo ya no funciona. De toda esta idea, somos todos clases medias. Imagínate la cantidad de literatura con ese concepto. ¿Cuánta política, publicidad, sociología, ¿no? Y en la marcha de octubre no hubo nadie que dijera soy clase media. Más se acercó para decir no lo soy. Sacándose ese concepto con el que lo sujetaban a un imaginario donde jamás podría verse con el de al lado. Sino que si estaba más arriba, estaba.
Manuel Canales, leí hoy día justamente una columna, creo que en El País, de Zizek, que es un autor bien de moda y donde tú haces clase, entiendo. A los cabros les gusta mucho. Y él se refiere a la, al resultado del plebiscito en Chile y se refiere al resultado de la elección en Bolivia. Entonces dice, la gran diferencia, esto le da mucha esperanza en general al mundo que está por las transformaciones, pero la gran diferencia es que Bolivia va a permitir esta elección volver a una normalidad que había sido exitosa, que había generado un nuevo orden de cosas, y que les permite retomar eso, con lo cual les había ido bien. A Chile, en cambio, esta elección nos plantea un desafío que es, dice él, más complicado que la protesta, más complicado que todo lo que hemos vivido, porque ponerse de acuerdo en una convención constitucional no va a ser cosa fácil. Aquí confluyen muchos sectores y además hay un sistema electoral que nos puede dar muchas sorpresas. En una de esas está sobre representado un sector más bien refractario de los cambios, producto de la dispersión en el mundo que tiene más orientación hacia una nueva constitución, por lo menos con derechos consagrados. ¿Tú compartes eso o cómo lo ves?
Sí, parece muy razonable lo que plantea. Efectivamente, Bolivia, ahí de nuevo los contextos, ¿no? Te generan la propia concreción. Así yo entiendo la sociología, además, ¿no? Tal cual, uno tiene que observar cada sociedad en su contextura, puede comparar, pero lo que vale en un caso no vale en el otro, y las preguntas de uno no son las de otro. En Bolivia, Evo Morales representó una posibilidad de unidad del Estado boliviano que antes de Evo no estaba, cuando la primera elección, al inicio de su, ¿no? Y efectivamente ha liderado un proceso que ha tenido todo y vuelve su partido, su proyecto, y parece entonces que ahí hay una continuidad posible, y hubo un momento, pero había que preguntarse por qué se produjo esa discontinuidad, y si no es tan estructural como para que vuelva a aparecer. Lo que está claro es que no hay una alternativa que sea más fuerte que ello. Y esperemos que, porque es clave para la unidad de Bolivia, digamos, ese proceso tome fuerza, tome dirección. Y bien por ello que se manifiesta una voluntad clara. En nuestro caso, él tiene toda la razón, nosotros no sabemos a qué normalidad vamos a llegar. Sí, nosotros, a diferencia del 88, que sí sabíamos lo que seguía, y a lo mejor a diferencia incluso del 25, que sí sabía más o menos la historia que venía, hoy día nosotros estamos en tierra ignota. No tenemos, por eso yo valoraba como un tesoro, por así decirlo, el que haya aparecido parte de ese votante, porque significa que hay una posibilidad de desarrollar aquello, pero no más que eso. Esto no ha llegado todavía a ninguna parte, ni siquiera sabemos a dónde va. Sí sabemos que cuajó una voluntad de cambio, y eso de alguna manera consolida octubre en la perspectiva institucional. Eso es nada más lo que podemos decir. Y lo consolida como proceso, que tampoco como llegada. Tiene razón, yo no veo ningún escenario claro, ni un resultante. Más bien te decía, lograremos que estos jóvenes que entraron sientan que esto tuvo sentido. ¿Y qué hay que hacer para eso? Aparece la socialdemocracia, por ejemplo. Creámosle a Joaquín Lavín, porque él siempre tiene un muy buen olfato, digamos. Y entiende perfectamente que socialdemocracia en Chile suena a la propuesta que podríamos querer. En el sentido de desneoliberalizar, de proteger, etc. Pero no es tan fácil, ¿no? Primero porque no es claro que el capital chileno pueda moldarse bien aquello, pero aún así, no conozco sociedad donde la socialdemocracia se haya instalado con éxito sin que haya habido primero la modernización, es decir, el equivalente a una democratización de oportunidades y haya individuos. Aquí el régimen que haya se va a enfrentar con lo mismo que se enfrentó el neoliberalismo, una sociedad de trabajo simple y estamental, y que funcionan bien. Con ese asunto no genera integración en Chile. Ya el neoliberalismo lo logró, el único. Lo logró con religión. El neoliberalismo lo logró con la conformidad de unos 20 años. Pero vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve a aparecer ahí sobre la mesa el hecho de que en Chile el país está dividido en el 67% de educación particular y el resto, y la matriz productiva es un 10-15% de trabajo con alguna complejidad y el resto trabajo simple. Y esos son los fondos, fue lo que se trató de cambiar entre el 30 y el 70, y no se pudo, se fracasó, y es sobre lo que el neoliberalismo le dio formato premium, digamos, y lo llevó al máximo de su potencia, hasta que lo que dio, pero no da para más la clorofila, digámoslo así, ni la geología, da para esto.
Manuel Canales, profesor de nuestra universidad, académico, sociólogo, un millón de gracias por compartir estos pensamientos con nosotros aquí en la radio que piensa, para conocer cómo tú piensas.
Le agradezco mucho el espacio compartido, y hay que seguir pensando, seguir, claro, más pensar que saber, está bueno. Que esté muy bien.
Gracias, muy buenas noches. Y buenas nosotros noches. Nos vamos, ya estamos en la hora. 19 horas con 57 minutos, un millón de gracias por su compañía, nos reencontramos mañana, ojalá con Felipe, que sigue malito no de malo, ¿eh? Malito de salud. Y muy buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.